Yo me acuerdo cuando estábamos en la primaria y descubrimos que los hombres somos unos mentirosos, comenzamos a usar los juramentos y decíamos algo y luego te lo juro. O si alguien nos platicaba algo dudoso, pues le decíamos, júramelo. Y no sé ustedes, pero mi hija también, el segundo o tercer año llegó, Alejandra, y me dijo, papá, ¿qué es eso de jurar? Parece que los tiempos no han cambiado y todavía hay una temporada, sobre todo en la vida de los niños, que empiezan a jurar y hablar así. Eso no es nuevo. Desde los tiempos de Moisés existe este problema. Y realmente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo el problema siguió y empeoró. Los fariseos y los escribas empezaron a añadir a la palabra de Dios. Y si gustan ver Mateo, el capítulo 23, nos dice nuestro Señor, les reclama a los escribas y los fariseos. Mateo capítulo 23. Pasaje donde él les dice que son unos hipócritas. Ay de ustedes, fariseos, escribas, hipócritas. Mateo 23, 16 dice, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. De eso se trata nuestro mensaje esta mañana. Nuestro texto que hemos de estudiar es Mateo 5 y versículo 33. Mateo 5 y versículo 33. Así con nuestras Biblias abiertas, oremos al Señor para que Él nos bendiga y nos alimente de lo alto con su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu buena voluntad para con nosotros en darnos vida. Te damos gracias porque existimos, como dice el salmista, somos ovejas de tu prado. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Te damos gracias por las Biblias que tenemos en nuestras manos. Sabemos que es tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas a nuestros corazones, Señor. De verdad que nos alimentes, nos des el alimento para este día. Si hay alguna persona que está lejos de ti en este día, tráela, acércala a ti. Te pedimos por nuestros niños, que ninguno de ellos se aparte de tus caminos. Por aquellos que no están con nosotros, te pedimos también, especialmente por aquellos que están de viaje o con enfermedad. Recordamos a nuestro hermano Salvador Long. Sé con él, Señor, con su familia, al consuelo, fortaleza. Sabiduría a los médicos. Recordamos a Tania Gutiérrez en su embarazo. Recordamos, Señor, a nuestra hermana Crescencia en la Ciudad de México. Sé con ella al testificar a sus hijos. El Evangelio sea proclamado fielmente, Señor, con palabra y con hechos. Recordamos a ti mismo al padre de nuestra hermana Rentería en la Ciudad de México. Sé con él, Señor, y dale fortaleza, ánimo en estos días. Oh, Señor, que nos unjas de lo alto en esta mañana. Que de verdad te alabemos y de corazón sintamos tu presencia, Señor, con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 5 y el versículo 33. Mateo 5, 33. Nuestro Señor Jesucristo dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, ilustra una vez más la justicia de los cristianos. Por eso dice el versículo, además, es decir, está unido a lo que nos ha dicho anteriormente, algunos ejemplos, algunas ilustraciones de lo que es la justicia de los cristianos. Las acciones, el hablar, las actitudes de los cristianos deben de ser mejores que la de los escribas y fariseos. Si no, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ilustra ese principio con el amor que debemos tener a nuestro prójimo, el principio del adulterio y el divorcio, y ahora el principio de los juramentos. Yo creo que el pasaje en sí es muy sencillo, muy claro. Solo quiero mencionar tres cosas antes de aplicarlo. En primer lugar, tal vez hay alguna persona aquí, algún niño, algún joven o algún adulto, que no sepa lo que es perjurar. El versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, el diccionario común y corriente, tal vez ustedes tengan uno en su casa, dice perjurar es jurar falsamente, jurar sin necesidad, faltar a un juramento, traicionar. Es decir, perjurar es no cumplir con lo que tú prometes. Perjurar es no cumplir con tu palabra, usar el nombre de Dios en vano. Por supuesto, aquí está el tercer mandamiento. La ley nos dice que no debemos de usar el nombre de Dios en vano. Perjurar está contra ese mandamiento también. Ahora, realmente la raíz del problema está en la falta de honestidad, en la falta de en verdad. Decimos mentiras. Queremos que nos juren, que nos prometan, que digan algo, porque no creemos lo que están diciendo. O muchas veces, para que nos crean lo que estamos diciendo, juramos o decimos algo extra. Llamamos a Dios como testigo. O en los juicios, ¿verdad? Promete usted decir la verdad y nada más que la verdad. Y algunos que ustedes han visto en algunas películas, como tienen que poner aún la mano sobre la Biblia. Llaman a Dios como testigo y a la palabra de Dios. Entonces, el problema real es no decir la verdad. Es la falta de honestidad, es la falsedad, la mentira. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 37... En vuestro hablar, que sea así, si es sí, que sea sí. Y si es no, bueno, es no. No digan mentira. De eso se trata realmente este sermón. O en las palabras del apóstol San Pablo en Efesios 4:25. Si quieren buscarlo en sus Biblias, Efesios capítulo 4 y versículo 25. Nos dice que nos debemos vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué se trata eso? Muy bien, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De eso se trata entonces. Es obvio que si siempre hablásemos la verdad, no iba a haber necesidad de juramentos, o te lo juro, o te lo prometo, o de verdad. No iba a haber necesidad de expresiones extras, o de llamar como testigo a Dios, o poner nuestra mano sobre la Biblia. O como algunas personas dicen, por lo que tú más quieras, y es verdad. No, si nosotros dijéramos la verdad, no hubiera necesidad de los juramentos. Muy bien, en segundo lugar, otra cosa que vale la pena mencionar antes de las explicaciones tiene que ver con la palabra mal en el versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Ahí la palabra, el término mal, también puede traducirse maligno. Maligno. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está hablando del diablo. del maligno, del mentiroso, el padre de mentira. Este también ocurre en el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí la palabra maligno es la misma, perdón, la palabra mal es la misma, y se puede traducir maligno, mas líbranos del diablo. Ahora realmente, si la traducimos mal o maligno, es la misma al final, porque el mal procede del maligno. Todo lo perfecto, todo lo bueno viene de Dios, pero todo mal viene del diablo. Muy bien, en último lugar, antes de las aplicaciones, este pasaje no prohíbe todos los juramentos. Lo que nos enseña es a decir siempre la verdad, a ser honestos, a ser sinceros. Nos exhorta a la integridad, a la fidelidad. De eso se trata. Hay algunos grupos, algunas religiones, de hecho, por ejemplo, los cuaqueros, que ven este pasaje y dicen, jurar está prohibido. Y los cuaqueros no juran por ningún motivo, ante ningún hombre, ante ningún juzgado, ante ningún tribunal. Dice, está prohibido por la palabra de Dios y no lo hacemos. Esa es su interpretación de este pasaje. De hecho, el gran Spurgeon, Bautista, Inglaterra, Londres, el gran Spurgeon tomó esa interpretación y él decía que el cristiano no debe jurar por ningún motivo. Bueno, yo creo que esos versículos se deben de tomar en el contexto bíblico. Nuestro Señor Jesucristo no está hablando de un tribunal, de un juicio, está hablando de nuestra conversación día a diario. Los judíos en este tiempo no podían hablar sin juramentos. Así como hay personas que no pueden hablar sin decir una mala palabra, por pura costumbre, ¿verdad? Se les sale, dicen malas palabras, y aún ellos mismos, como si nada hubiera pasado, aún estando mujeres y niños ahí, pero hablan por hablar y dicen malas palabras, están acostumbrados a decir malas palabras. En ese tiempo los judíos, por su naturaleza, por su religión, por su tradición, hablaban y cada rato decían un juramento. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ataca. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí prohibiendo cualquier juramento, Él pecó. Porque vean Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, nuestro Señor Jesucristo ha sido arrestado. Está ante el concilio. Lo quieren matar y no encuentran testigos. Bueno, encuentran testigos, pero encuentran testigos mentirosos. Y los testigos mentirosos no se ponían de acuerdo en sus mentiras y no encontraban nada contra nuestro Señor Jesucristo. Hasta que el sumo sacerdote se levantó, en versículo 62. Mateo 26:62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Esta es una forma de un juramento judío. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta este juramento con el juramento judío, tú lo has dicho. Eso es una expresión que significa, es verdad lo que estás diciendo. Lo juro. Contesta ese conjuramento. El apóstol San Pablo en sus epístolas podemos leer una y otra vez. Jura él. Llama a Dios como testigo. Yo creo que la evidencia más fuerte en contra de esta interpretación es Hebreos 6. Ven Hebreos 6, 16, por favor. En Hebreos 6, 16, ¿saben quién jura? Dios jura. Dios jura, Él mismo jura. Si Dios jura, obviamente jurar no es pecado. Aquí es un gran pasaje en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Tenemos gran confianza. Dios nos dice en Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor entre ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos la promesa de Dios de que seremos salvos por Cristo, por fe. Y Él juró, y Él no miente, confirmó por Él mismo que esto es verdad. Y ahí está la confianza del cristiano en cuanto a su seguridad. En nosotros podemos tener esa salvación, esa confianza, porque Dios mismo lo prometió. Y Él no miente, y Él aún lo juró. Ahí está la fortaleza del cristiano. Muy bien, habiendo dicho eso y aclarado eso, vayamos a las aplicaciones de este pasaje de Mateo 5:33. Las aplicaciones realmente pudieran ser muchas, podríamos alargarnos y extendernos mucho, pero nos vamos a limitar a los siguientes puntos. Número uno. Si lo que enseña aquí nuestro Señor Jesucristo es verdad, y lo es, entonces, número uno, si dices una mentira, por más blanca, inocente, pequeña que sea, es pecado, es del maligno, es del diablo. Juan 8:44, véanlo con sus propios ojos. Juan 8:44. Nuestro Señor Jesucristo es muy directo y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros decimos sí, y realmente es no, o decimos no, pero realmente es sí, entonces esto procede del mal, procede del maligno. El cristiano entonces no miente por ninguna razón. Puede quedarse callado, éticamente hablando, puede quedarse callado, pero no puede mentir. Porque el mentir es un gran pecado, es algo del diablo. Y aquí tal vez ustedes no mientan y no engañen a los demás con grandes mentiras, pero me temo, y he escuchado aún a cristianos decir: ah, era una mentirita blanca, una mentirita piadosa, dice. No. El diablo no dice ninguna mentira piadosa. Si es mentira, es mentira por más blanca, inocente o pequeña que sea. Número dos. Si lo que enseña aquí nuestro Señor Jesucristo es verdad y lo es, número dos, comprometerte especialmente ante Dios es algo muy peligroso. Comprometerte especialmente ante Dios es algo muy peligroso. Eclesiastés capítulo 5, escrito por Salomón, después de los Proverbios, después de los Salmos, dice: Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Muy importante esto, hermanos. Los judíos, en su astucia hipócrita, decían: yo juro por el cielo. Y si engañaban a los demás, o si los callaban, si me permiten usar esa palabra, no sé si está en el diccionario, si lo descubrían en su mentira, decían, ah, no, es que yo juré por el cielo, no juré por Dios. Y se creían inocentes. O decían, te juro por la tierra. Y dentro de sí mismos decían, es mentira, pero al cabo que no, juré por Dios. Cristo les reclama y les enseña, les recuerda, les dice, si juras por el cielo, es el trono de Dios. Si juras por la tierra, es el estrado de sus pies. Dios está en todo lugar. Dios es el Creador. Lo que jures, lo que prometas, lo haces delante de Él. Es pecado. Es pecado. Es pecado. Entonces, vamos a suponer que usted va en un avión, allá, 5,000, 6,000, 10,000 pies de altura en las nubes, y le empieza a dar una taquicardia y se pone nervioso. Y piensa usted, si aterrice este avión, y que si llego bien, entonces sí voy a ser un buen cristiano. Y voy a la iglesia todos los domingos. Y ahora sí voy a orar y me voy a dedicar a Dios. O si usted se enferma y le duele mucho las anginas y no puede pasar, dice, ahora sí me voy a morir. Después tendré cáncer en la garganta. Oh Dios, sáname de verdad. Ahora sí me voy a dedicar a ti. O voy a leer la Biblia este año. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Cualquier promesa o resolución que usted haga delante de Dios, tiene que cumplirlo. Es muy peligroso prometer algo y no cumplirlo. El salmista dice, el Salmo 15, versículo 4, cuando leo estos versículos, siempre me acuerdo de Luis Walters. No creo que, yo creo que ya les platiqué esta historia. Bueno, se lo voy a leer primero. Salmo 15, 4. Contexto dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién entrará al reino de los cielos? En otras palabras, el Salmo 15.4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mi amigo Luis Walters me estaba contando que a los últimos días antes de casarse le entró el miedito, que generalmente pasa, ¿verdad? Y mejor no me caso. Y si esta no es la mujer para mí, la voluntad de Dios. Pero él ya le había entregado el anillo. Él le había jurado a ella. Y este versículo le llegó a su conciencia. El que aún jurando en daño suyo, por eso cambia. Gracias a Dios, Dios los ha bendecido a ellos. Por cierto, recibí noticias de nuestro hermano Walter, está en Dallas, ya abrió una librería ahí, está ya la iglesia, está creciendo, pero eso es otra cosa. Gracias a Dios. El caso es que, hermanos, si ustedes prometen algo, si ustedes hacen una resolución, es muy peligroso no cumplirla. Santiago, yo creo que está citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él escribe en Santiago 5:12. Y vean qué fuertes las palabras que terminan este versículo. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquel que no cumple lo que le promete a Dios, aquel que no cumple su promesa, su juramento, su resolución, cae en condenación. ¿Qué significa eso? No lo sé, y realmente, personalmente, no quiero saber, pero ha de ser un gran castigo caer en la condenación de Dios. Muy peligroso entonces comprometerte ante Dios y no cumplirla. Ahora no voy a pedir que levanten las manos, a que me conteste su conciencia. ¿Cuántos de ustedes al comenzar este año se comprometieron a leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes al comenzar este año se comprometieron a testificar, a asistir a la iglesia, a orar, Y ustedes pueden seguir con la lista. Y realmente, si yo pudiera abrir su corazón y ver su conciencia y ver lo que ha pasado en estos últimos días, ustedes no van en el camino de su proeza. Muy peligroso, hermanos. En último lugar, si estas enseñanzas son verdad, hermanos, sobre todo lugar, tienen que cumplir sus compromisos, sus juramentos, sus promesas que han hecho públicamente. Si lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es verdad, entonces tenemos que cumplir nuestros compromisos, nuestros juramentos, nuestras promesas que hemos hecho públicamente. Por ejemplo, al bautizarte, te comprometiste públicamente a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tal vez no dijiste esas palabras, pero te comprometiste a bautizarte. Estabas diciendo, voy a vivir como cristiano. He decidido seguir a Cristo. Quiero ser miembro de la iglesia de Cristo. Públicamente nos estabas diciendo eso al bautizarte. La Santa Cena. Conmemoramos la Santa Cena del Señor cada mes y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Pero también, según 1 Corintios 10, al participar de la Santa Cena, te comprometes a la comunión con los hermanos, a la comunión con el cuerpo de Cristo. Al casarte, uno de los actos más públicos que pueda haber. Al casarte, prometiste amar a tu esposa, a cuidarla en riqueza o en necesidad o en enfermedad, en protegerla. Y es una lista que sigue, que las mujeres generalmente, y a veces los hombres, ¿verdad? Me están diciendo en la boda de nuestro hermano David Josué, y nuestro hermano ya está un hombre, yo, ¿verdad? En la ceremonia de la boda. ¡Hay un algo que lloran! Y es una gran emoción. Y es una gran promesa solemne ante estos testigos, digo, y ante Dios. Al casarte prometiste amar a tu esposa. ¿La amas como Cristo amó a la iglesia? Al casarte, hermana, tú prometiste a ser sumisa a tu esposo, a honrarlo, a ayudarle. ¿Estás haciendo eso? Es una gran promesa, muy solemne. Lloyd-Jones, muy práctico siempre Lloyd-Jones, su comentario sobre Mateo 5:33 y los versículos que estamos viendo, dice: uno de los grandes escándalos de la vida de hoy es el enorme incremento en divorcios e infidelidades. ¿A qué se debe? Es que los hombres han olvidado la enseñanza de Cristo respecto a las promesas y juramentos a la veracidad, verdad y honestidad en el hablar. ¿Cuán parecidos somos a esos escribas y fariseos? Los que hablan en el campo de la política hablan con elocuencia la santidad de los contratos internacionales. Pero mientras dicen esto, no son fieles a sus propias promesas matrimoniales. Cuando Hitler mentía, nos escandalizábamos. Pero parece que lo vemos de una manera algo diferente cuando decimos lo que llamamos una mentira blanca a fin de salir de una dificultad. Es terrible, pensamos, mentir en el campo internacional. Pero no, al parecer, cuando se trata de las relaciones entre marido y mujer, o padres e hijos. ¿No es esto lo que ocurre? Muy práctico. Y es cierto, hermanos. Ahora, espero que estas palabras han llegado a nuestras conciencias. Y si usted no ha cumplido alguna promesa, algún juramento, alguna resolución, confiese su pecado. Arrepiéntase. Restituya si es necesario. Dios es muy fiel y muy justo para perdonarnos de cualquier pecado, de cualquier maldad. Él es muy justo. En Cristo Él nos promete ayudarnos. En Cristo Él nos promete aceptarnos. En Cristo Él nos promete la salvación de nuestros pecados si venimos a Él. Es muy precioso las palabras de 2 Corintios 1:20. No las tienen que buscar, se las leo Y con esto termino. Porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando de Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando Él dice sí, es sí. Y Él te dice a ti, yo te perdono. Acércate a mí. Oremos a Él. El perdón de Dios es una de las cosas más bellas para el alma. Nosotros no podemos olvidar, pero Dios olvida nuestros pecados. Como dice el profeta, los entierra lo más profundo de la mar. Los pone a sus espaldas. Para cualquiera que haya sido tu infidelidad, tu traición, tu perjurio, tu mentira, Dios te ofrece el perdón en Cristo. Y Él te dice, sí, te perdono, para siempre. Acércate a Cristo. Confiésale tu pecado. Y Él te perdona en Él. Y aquí en adelante, hermanos, recordemos este pasaje y siempre hablemos con la verdad, en amor, con la verdad. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo. Gracias porque en Cristo es sí y amén. Gracias porque es imposible que tú mientas. Gracias porque hiciste un juramento de salvarnos, de llevarnos a la gloria con Cristo. Te pedimos, Señor, que nos acerques a ti, que unjas nuestros labios y nos limpies de toda maldad, en nuestros pensamientos, en nuestras resoluciones, en nuestras promesas, para con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Sobre todo, Señor, para contigo, que nos ayudes a cumplir tu palabra, que seamos hombres y mujeres, de verdad, fieles en todo, que tengamos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Sabemos, Señor, que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Abre nuestros corazones, límpianos de nuestra maldad. En Cristo Jesús. Amén.